personajes míticos o históricos que quisieron eludir el sueño. Atención a aquellos de los presentes en el auditorio que están durmiéndose, porque esto tiene que ver con los que tratan de no dormirse. Hay mitos de distinto origen y empezamos con la Mesopotamia, es decir, entre ríos, corrientes y misiones. Ah, no, no, otra, no. La Mesopotamia que se extiende entre los ríos Éufrates y Tigris. Uno de los personajes más importantes de aquellas mitologías es, como ustedes saben, Gilgamesh, aquel que buscaba la inmortalidad. Cuentan que para encontrarla, abandonó su reino y fue a buscar a un hombre que se llamaba Utnapishtim, conocido como el Noé de la Mesopotamia. Es mucho más fácil, de todos modos, el nombre Noé que Utnapishtim. No hay dos personas que lo digan igual. Aquí mismo yo tengo escrito Utnapishtim. Yo prefiero Utnapishtim, que es como lo decimos los sumerios del interior. Los sumerios de la capital, de Ur, Cajetillas, de Babilonia, suelen decir Utnapishtim. Pero ya sabemos que esas son personas relamidas. El caso es que Gilgamesh buscó a Utnapishtim, que era el único que había recibido de los dioses el don de la vida eterna. Le preguntó Gilgamesh cómo había que hacerlo. Y entre otras cosas, Utnapishtim le dijo que había una prueba que consistía en estar uno despierto 7 días con sus noches. Vencer al sueño equivalía a una transmutación de la condición humana y el paso a la vida eterna. Gilgamesh, que era un héroe que había vencido a numerosos monstruos, entre los que recuerdo al gigantesco Kumbaba, que era tan alto que las piernas se hundían en los infiernos y el marote le llegaba hasta los cielos. Digo, el héroe Gilgamesh fracasó en esa tentativa de estar 7 días despierto. Se quedó dormido, naturalmente. Y al despertar, triste por su derrota, pensó que ya no tendría otra posibilidad de alcanzar la inmortalidad. Se dispuso a regresar a su reino, pero Utnapishtim se compadeció y le reveló finalmente a Gilgamesh el lugar en donde se encontraba una planta que confería la inmortalidad sin necesidad de andar velando 7 días. Esa planta estaba lamentablemente en los infiernos y allí tuvo que ir Gilgamesh a buscar. Pero al final se hizo inmortal, así que calcule. Pero no pudo llegar al infierno y afanarse la planta. Lo que no pudo hacer es permanecer 7 días despierto. En los mitos nórdicos, Heimdall vigilaba el puente Bifrost, que permitía el acceso a Asgard, que es donde vivían los dioses nórdicos. Y allí Heimdall montaba guardia día y noche, y naturalmente, como no tenía relevo, no había otro niato que lo reemplazara, no tenía más remedio que no dormir nunca. Hemos dicho alguna vez que Heimdall tenía otras virtudes. Era capaz de oír cómo crecía la hierba y también cómo le crecía el pelo a los animales y a las personas, desde luego. Él, por ejemplo, estaba sentado al lado suyo y le decía, te está creciendo el pelo en este momento, porque sentía ese crujidito y se hace el pelo cuando crece, ese roce del pelo contra el cuero cabelludo,
con los poros,
los poros, sí, la apertura de un poro era para él como el estallido de una bomba granada para nosotros. Que venga. En los mitos griegos hay un solo personaje al que se privó del sueño. Era Lamia. Era una doncella que había nacido en Libia. Zeus la había amado, por no decir otra cosa, ¿no? Y se había unido a ella, por no decir la misma cosa. Pero cada vez que Lamia daba a luz un hijo, era la mujer de Zeus, que siempre andaba celosa, se las componía para hacerlo morir, le mataba a los hijos. Al fin Lamia fue a ocultarse en una cueva solitaria y presa de desesperación se convirtió en un monstruo, envidioso de las madres más dichosas que ella, cuyos hijos robaba y devoraba, es decir, robaba a los chicos. Los griegos, cuando querían asustar a los chicos, decían exactamente esto: ahora va a venir Lamia y te va a comer. La diosa Hera, para extremar su persecución, como si fuera poco esto, privó a Lamia de la posibilidad de cerrar sus ojos para que no pudiera conciliar el sueño. Lamia entonces padeció una vigilia larga y penosa. Finalmente Zeus se compadeció del bueno y le concedió la gracia de sacarse los ojos y ponérselos a voluntad. Bueno, usted le llama una gracia a eso, ¿no? Si bien se mira, ¿para qué le sirve? Para sorprender a sus amistades en los asados. Mirá lo que hago.
Alguna mina, pero una vez lo puede hacer.
Claro. Pero no, para poder dormir, desde luego, si esta mujer tenía la desgracia de no poder cerrar los ojos, tranquilamente los metía dentro un vaso.
Con agua,
junto con los dientes.
En otro vaso.
Al principio los ponía todos en el mismo vaso, con el resultado de que muchas veces se confundían esa duermevela que uno siente al despertarse, se metía los ojos en la boca y trataba de encajarse los dientes bajo las cejas, con resultados desastrosos para su apariencia y funcionalidad. Bien. Pero basta de mitos, vamos a personajes históricos que buscaron la vigilia permanente. Y estos son evidentemente los ascetas, los ermitaños. La práctica de sostener la vigilia se desprendía quizá de una interpretación de las escrituras. Allí se refiere que Jesús solo se adormece una o dos veces en toda su vida. Jesús, despierto siempre, velaba para que se cumpliera su prédica. No dormir no era solo vencer el cansancio físico, era sobre todo demostrar fuerza espiritual. Y Jesús no dejaba de aconsejar a sus discípulos que velaran y oraran para no entrar en la tentación. En la trágica noche de Getsemaní, aquel huerto, ¿no?, aquella noche en que Jesús supo de su muerte, dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste, hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo. Pero los discípulos no pudieron sostener la vigilia junto a Jesús y se apolillaron. Después, y con resignación, Jesús les dijo: vamos, levantaos, se está acercando el que me entrega, ¿no? Estaban todos dormidos los discípulos. Muchos ascetas, ermitaños, quisieron reproducir aquella vigilia del Cristo y reparar el sueño de los discípulos. Y estos ascetas que no dormían se llamaban asemetas, discúlpenme ustedes. Asemetas viene del griego y quiere decir los que no duermen o los que vigilan. Así que cuando usted oye que alguien dice asemetas, quiere decir los que no duermen o los que vigilan. No le está diciendo otra cosa, no le está indicando que después de todo puede guardarse usted aquello que no le quiso prestar. Bueno, los asemetas eran monjes que vivían en comunidad y se turnaban por grupos a fin de asegurar día y noche la recitación continua del oficio divino. Los asemetas interpretaban con literalidad las palabras de Jesús: es preciso orar todo el tiempo y no desfallecer. De esa manera la comunidad no dormía y estaba presente siempre en la oración. Los asemetas prosperaron precisamente en las orillas del Éufrates, un río que acabamos de citar. No necesariamente en tiempo de ascetas, sino en comunidades más cercanas de monjes, se tenía terror al sueño y a la noche. Para los monjes, las noches comenzaban pronto, porque la observancia de ciertas reglas les imponía retirarse temprano, y entonces se trataba de noches largas y peligrosas. La carne, durante las horas nocturnas, etronati, escapa al control vigilante del alma. Y entonces, se lo digo a usted con toda confidencialidad, fermentan durante el sueño las tentaciones. Por tal motivo, especialmente antes de que las ilusiones nocturnas fueran eliminadas como pecado, la lucha contra el sueño era terrible. Los monasterios de los siglos XIII, XIV y XV estaban poblados de seres insomnes. La solidaridad nocturna entre los monjes implicaba vigilias y guardias para despertar a los que dormían demasiado. Cuando usted veía un tipo muy dormido y que chamullaba en sueño, ahí lo sacudía para que no fuera cosa que naufragara durante el sueño. Famoso insomne fue Pedro de Alcántara, que se jactaba de no haber dormido nunca. ¿Cuándo duerme usted, don Pedro de Alcántara? Nunca, decía Pedro. Caía redondo.
No me haga acordar.
Otros, que dormían poco, a ver, San Doroteo. San Doroteo, según dicen, no durmió jamás. Y ni siquiera se acostó jamás. Vivió parado.
Por ahí durmió parado alguna vez.
No, acá dice que vivió parado, pero no durmió parado, como los vigilantes provincia. Una calle, un farol apagado, un tango, una vandaliza y un vigilante en camisa que está durmiendo parado, dice Alberto. Pero San Doroteo, contrariamente a lo que hacen los vigilantes provincia, los guardabarrera, o los conflictos, como usted dijo,
lo imaginaria.
Sí, no dormía parado, pero sí vivía parado. Nunca se sentó. Siéntese, Doroteo, le decían. Y él jamás, aquí estoy de parado.
Siempre de parado. Por temor a dormirse, tal vez, ¿no?
Por temor a dormirse, o lo que sea.
De guapo nomás.
De guapo nomás, dice. Aquí estoy yo y mi forma de templar mi espíritu es quedarme siempre parado. Pasaba las noches haciendo cuerdas con hojas de palmera, de parado.
Sí, es más complicado.
Claro, porque cuerdas con hojas de palmera hace cualquiera, pero de parado es más difícil, claro. Como dijo José Naroski.
¿Ah, es de Naroski esa frase?
De parado es más difícil, creo que es
un aforismo.
A veces, sin embargo, el amigo Doroteo tenía ataques de somnolencia. Y por él lo veían caminar zigzagueando. Caminaba dormido, como Tamás Dorcas.
Ajá,
claro. Aquel que no dejaba de caminar nunca, y a veces se dormía y se despertaba en barrios que no conocía. Entonces tenía que preguntar dónde estaba, ¿no?
Claro, mi abuelo cuando lo llevaban al cine.
Contamos una vez aquí en este programa que había en el desierto otro asceta, compadrito, que competía con los demás para ver quién efectuaba mejor estas renuncias. Se llamaba Benjamín. Y una vez Benjamín se encontró con Doroteo y se desafiaron a ver quién hacía más cuerdas de palmera.
De parado.
De parado y sin dormirse. Y bueno, empezaron ahí. Dele hacer cuerdas de palmera, dele no dormirse y dele estar parado. Pasaron varias jornadas. Cuenta la tradición que Benjamín cayó desplomado. No dice a los cuantos días. Y de lo primero que escuchó al despertar fue un saludo de San Doroteo que le dijo, buenos días. Medio socarrón. Sin dejar de trenzar hojas de palmera. Y sin sentarse, le dijo Doroteo. Mirándolo para abajo al otro que reaccionaba a su desplome. Buenos días, le dijo. Ese buenos días no era muy ascético, que digamos, porque...
Burlón.
Era burlón y un poco soberbio. Parece que se fue al infierno San Doroteo por aquellos buenos días. Bueno, estas son las historias que tenemos de personas que se resistían al sueño. Otras veces hemos contado historias de tipos que durmieron 100 años, como Rip Van Winkle, personas de mucho dormir. Esta vez, no, hemos preferido a los que velan siempre. Y tiene sentido que homenajeemos a estos personajes, porque después de todo nuestro programa, por la hora en que es difundido y por el carácter somnífero de sus incisos, es un desafío para todos aquellos que sienten sueño. Lucha nuestro rating contra el sueño. Cuanto más gente se duerme, menos rating tendremos. Así que camiones de Radio Continental y amigos nuestros recorren las calles con campanas,
tocando
con tachos y tocando el tambor. Sigue escuchando.
Claro. Ojalá haya varios San Doroteo hoy.
Y así cuando suena el teléfono a las 2 de la mañana para preguntar qué radio están escuchando, contestan Continental.
Sí.
No como otros que contestan.
Sí, otra cosa.
Otra cosa, ¿no?
Sí. Quiero, a otros que lo llaman a las 2 de la mañana.
Claro, como le contestaron a mi tío Morocho cuando...
¿Qué le digo?
Como contestó mi tío Morocho cuando lo llamaban a ver qué película daban en el cine Urquiza.
Sí.
Mi tío Morocho tenía un teléfono muy parecido al del cine Urquiza.
De casero.
Claro, de casero. Entonces, cada tanto lo llamaba alguno para ver qué película daba. Tuvo mi tío Morocho la mala idea de comentar ese hecho delante de mí. Sí. Entonces, una tarde, que no tenía yo nada que hacer, como en realidad todas las tardes,
entonces ya parejito usted, ¿no?
Claro. Empecé a llamar con voz extranjera a mi tío Morocho para preguntarle qué daban. Ahora sí, de Urquiza, decía. No, decía mi tío Morocho y cortaba. Estaba durmiendo la siesta. Ahora sí, de Urquiza, no. Y así como 10 veces. Hasta que al final atendió de nuevo y dijo, hola. Hola, le digo, ¿sí, de Urquiza? Sí, me dice. ¿Me podría decir el programa? Le dije, sí.
Y se lo dije.
Primera película, dejate de jorobar. Segunda película, te voy a romper la trompa. Y tercera película, etcétera. Me dijo otras cosas, sí, que no se puede decir. Me dijo otras cosas. La última era terrible. Era... Estaba prohibida. Eran prohibidas para menores de 3. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar algo relacionado con el sueño y tenemos una bellísima y romántica canción de Amalia de la Vega, Por si se duerme mi madre, una breve y extraordinaria canción que escucharemos en la estupenda voz de doña Amalia de la Vega. Adelante.
Por si duerme mi madre,
Hemos escuchado a Amalia de la Vega interpretando desde el barrio Por si se duerme mi madre.